El tema que vamos a ver hoy se titula Justos, en paz y salvos de la ira. Cuando el Señor Jesucristo decía a sus discípulos que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia, él no se refería a que ellos presentaran ante Dios las causas legales que tenían entre la gente del pueblo, a la manera en que lo hacía Moisés, por ejemplo, en Éxodo. Recuerdan, él les enseñaba otra justicia, les enseñaba acerca de otra cosa, les enseñaba de aquella justicia que permitiría a una persona ser considerada por Dios limpia, sin culpa, ni mancha, justa y libre de pecado ante su presencia. Qué valiosa justicia. Esta condición de justo es la que hace propicio a cualquier hombre para recibir Espíritu Santo, porque no se puede recibir Espíritu Santo, que es santo, si uno es justo, si no está limpio. Este Espíritu Santo es recibido cuando una persona es justa, justificada, porque justo por sí mismo nadie puede hacerlo. Y por medio de este Espíritu Santo se le confiere filiación, se hace hijo de Dios y se le confiere simiente incorruptible, todo en el mismo paquete. Esta simiente incorruptible que nos lleva a la vida verdadera, a la vida plena, vida en abundancia y sin límite de tiempo, a perpetuidad en el reino de nuestro Padre. Justicia y salvación, por lo tanto, podemos ver, van de la mano, porque no puedo tener salvación si no soy justo. Al presente está disponible ser justificados, ya no por obras en cuanto a la observancia de la ley o de alguna ley en particular, sino por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús quien nos hace justos. La justicia es condición indispensable para alcanzar esta salvación tan grande. A eso se debe la premura en que esta justicia sea alcanzada. Es importante, es urgente alcanzar justicia para poder entrar en salvación, porque no puede ser salvo quien no es justo. Pero ahora bien, ¿cómo alcanzamos esta justicia? Vamos a ver qué nos dice Romanos, la carta a los Romanos, en su capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, justificados a justificados. Pues por la fe, no por obras aparentemente, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos paz con Dios porque no estando justificados, no siendo justos, yo no puedo estar en buenos términos con el justo. Si no soy justo, no estoy en buenos, no estoy en paz, no estoy en buenos términos con mi Dios, con mi Padre que es justo. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, por nuestro Señor Jesucristo, también tenemos entrada por la fe, a esta gracia. Y claro que es una gracia, es un regalo, por supuesto, es un favor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos además en la esperanza de la gloria de Dios, gracia en la cual estamos firmes, porque Dios nos hizo firmes en esa gracia y porque nosotros queremos y hacemos esfuerzos de nuestra parte para mantenernos firmes en esa gracia. Un texto, una versión, digamos, un poquito más explicada de este versículo para que vean ustedes la intensidad de las palabras aquí transmitidas, sería así. Justificados pues a partir de la fe, permanecemos, mejor dicho, de continuo, gerundio, teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por cuyo intermedio también hemos tenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual nos hemos parado firmes y estamos continuamente enorgulleciéndonos en la esperanza de la gloria, pero una gloria brillante. Gloria esplendorosa de Dios. Qué lindo, qué bueno, qué bien. Los efectos de esta justificación, como podemos ver acá, son magníficos, son superlativos, son continuos, 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 no se terminan y son terminantes, determinantes. Tenemos entrada a esta gracia de Dios que nos lleva a la gloria de su reino. Qué bueno, qué maravilla. Gracias, Padre, verdaderamente. Al decir que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, se alude a la fe por la que fuimos justificados, porque fuimos justificados por nuestra fe, que es la fe o creencia en nuestro Señor Jesucristo, a la cual llegamos mediante la palabra de fe, que acá en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 10, nos señala. Esa palabra de fe que nos fuera predicada, Romanos capítulo 10, versículo 8 a 11, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe de la que veníamos hablando, que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ah, ¿y por qué seré salvo? El versículo 10 me lo responde. Porque con el corazón se cree para justicia primeramente, pero con la boca se confiesa para salvación. Perfecto. Podemos ver entonces que justicia y salvación son compañeras. La norma general es que para ser salvo hay que ser justo. Esa es la norma general. ¿Podrá haber excepciones? No lo sé. Dios es Dios y Él sabe qué hacer. Una persona llega a ser justa únicamente por medio de ser justificada. No te esfuerces. No te hagas mucho problema con esto porque no vas a poder ser justo por tus propios medios. No hay posibilidad de que alguien sea justo por sus propias obras o por sus propios méritos. Y tal como nos fuera dicho, para tener esa justicia que nos hace justos, mediante esta justificación asignada, otorgada, regalada, tenemos que creer en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Versículo 11. Pues la Escritura dice, que bueno, además viene con chapa, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, avergonzado es una palabra que tiene un sentido mucho más amplio. Esta promesa firme y permanente de justificación y de salvación nos dice que todo aquel que en él creyere alcanzará justicia, salvación y no será deshonrado, no será decepcionado, no será defraudado, no va a sufrir un bochorno de decir yo creí algo y me han estafado, me han engañado. No será puesto en ridículo el que crea en el Señor Jesucristo. No va a ser defraudado. Tal es el significado de esta palabra. Justo será por siempre y salvo será por siempre, porque esa es la promesa de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo no andar tranquilos y aliviados entonces por esta vida, sabiendo que ahora, justificados, estamos irrevocablemente y permanentemente en paz con Dios? ¿Cuánto mejor podemos servir? Podemos vivir sirviendo en el cuerpo de Cristo ahora, sobre la base de esta paz, de esta tranquilidad, de esta seguridad de poder pararnos firmes ante Dios, nuestro Padre, con una conciencia libre de cargos, aunque no seamos perfectos, porque Él es el que nos justifica en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque por nosotros no podríamos haberlo logrado jamás. Nuestra pobre condición humana anterior a haber creído en Jesucristo, hoy día ha cambiado. Es otra, maravillosamente. La debilidad en la que vivíamos, inducida esa debilidad por la desesperanza, por el desconocimiento, sabiéndonos condenados a una desaparición perpetua de esta vida, ha sido ahora revertida en poder y gloria. El Señor Jesucristo tomó nuestra muerte por siempre, la cargó sobre sí mismo para vencerla rotunda y definitivamente por medio de su gloriosa resurrección. Él fue levantado por el poder de Dios, ese mismo poder que actúa en nosotros, los creyentes, y que actuará en el día de nuestra transformación final y definitiva para entrar con cuerpo nuevo, incorruptible, en la gloria y el esplendor de su reino. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no vamos a tener paciencia para soportar cualquier embate de esta vida o cualquier momento flojo o de debilidad que podamos tener? Ya fuimos levantados. Romanos capítulo 5, volvemos un poquito más atrás. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, en su momento, cuando tenía que ser, murió por los impíos. Muy bien. Vamos a ver esto. Cuando éramos débiles es cuando no teníamos fuerzas, cuando no teníamos habilidad, cuando estábamos faltos de capacidad como para alcanzar esta justicia y esta salvación. Dice que Cristo murió por los impíos. Murió por implica una sustitución, un reemplazo. Acá no se trata de mediante, es la preposición hiper. Esto es ponerse en el lugar del otro, haciendo lo que ese otro, que es el justo o el no, o el impío, el no pío, intenta, quisiera o debería hacer. Como ese señor débil, impío, injusto, no puede por sus propios medios, Jesucristo toma su lugar y hace lo que esta pobre persona no puede hacer. Es equivalente a decir que Cristo a su tiempo murió en lugar de los impíos. No solo es por, como cuando decimos, por ejemplo, lo hago por amor, lo hago por tal causa, lo hago por tal motivo. No, es más que eso. Es decir, lo hago poniéndome en el lugar, lo hago en lugar de ellos, lo hago por ellos, hago por vos el trabajo que vos deberías hacer y que por tu incapacidad no podés hacer, déjalo, lo hago yo. Eso es que murió por los impíos, murió en lugar de los impíos. Cuando aún estábamos imposibilitados, sin el poder necesario para salir por nuestros propios medios de ese estado de muertos en delitos y pecados, a su tiempo murió en lugar de los injustos, en lugar de nosotros todos, que no teníamos ciudadanía celestial. Él tomó nuestro lugar e hizo por nosotros, en lugar nuestro, lo que nosotros nunca habríamos podido hacer por nuestras propias fuerzas: obtener justicia y lograr salvación. Nunca habríamos podido alcanzar eso. Obtener justicia por nuestros propios medios y alcanzar salvación por medio de vencer a la muerte son cosas imposibles para nosotros, para cualquier hombre natural, para cualquier persona común. Hoy sabemos que aunque nuestra vida terrenal llegase a ver un final, un último día, en Cristo tenemos ganada y asegurada la resurrección a una vida por el resto de la eternidad. Es impresionante esto. Supongan ustedes que yo me presentara ante mi padre, ante Dios, y le dijera: buenas tardes, Señor, yo quiero ser salvo. ¿Y usted es justo, Señor? No soy justo. ¿Se portó siempre bien? ¿Hizo todo perfecto? No, la verdad que no. ¿Usted puede tener vida por siempre? Y no, trataré de no morirme, pero puede, si se muere, ¿puede resucitar usted por sus propios medios? No, la verdad que no puedo. Bueno, mire, ahí hay un señor que ha hecho todo eso en lugar suyo, porque usted no va a poder. Si usted cree en él, yo le voy a adjudicar a usted todo lo que este señor hizo, como si usted lo hubiera hecho. Ah, bueno, entonces voy a creer en ese señor. Claro que sí, qué interesante. Eso es tomar nuestro lugar. ¡Qué maravilla! Vamos a ver algunas escrituras que en los textos griegos presentan una mayor claridad en cuanto a esta sustitución hecha por el Señor Jesucristo en favor de nosotros. Romanos 5, ya que andamos por el barrio. Romanos 5, 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, como lo fuimos, Cristo murió, cambio acá como dice, hiper, por, en lugar de nosotros. Muy bien. Segunda de Corintios, se los leo si quieren. 5:21. Al que no conoció pecado, ese señor que no pecó, que fue justo, por nosotros, en lugar de nosotros, lo hizo pecado como nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Revirtió los papeles. ¡Qué grandeza! La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. La muerte es paga del pecado. Pero el Señor Jesucristo no conoció pecado. Él fue obediente e inocente en todo, por lo cual no habría sido merecedor de muerte si él no hizo pecado. Sin embargo, se puso en el lugar de los que sí estábamos bajo pecado y éramos merecedores de muerte y muerte por siempre. Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, hecho en lugar de nosotros, Gálatas 3:13, maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él no era anatema, él no era maldición, él era justo, él no pecó. Nosotros sí fuimos maldición por herencia de Adán hasta el momento de creer. Al ser colgado en un madero y pasar por la muerte, que es la paga de pecado, él tomó parte en aquel lugar que era nuestro. O sea, dijo, me voy a poner en el lugar de esta gente que peca, que es injusta y que muere. Me voy a poner en ese lugar. Se puso en el lugar que nos correspondía a nosotros, como si hubiera sido cualquier otro pecador. Descendió hasta nuestra condición. Vamos a ver en Efesios, capítulo 5, versículo 2. Otro ejemplo. Y andad en amor, ya que está de paso, prestamos atención a eso. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por el lugar de nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en grato aroma. Se entregó a sí mismo a la muerte tomando participación en cosas que atañen a nosotros. La muerte era para nosotros, no para él. Se metió en nuestro problema, tomó intervención en nuestro negocio para evitarnos la ruina. Él no habría tenido por qué descender a nuestro ámbito, a este entorno de pecadores acá abajo, dignos de muerte por haber sido destituidos de la gloria de Dios en nuestros primeros padres. No tendría por qué haberlo hecho. Lo hizo porque fue el designio de Dios para darnos salvación y vida eterna, vida por siempre, para estar al lado de nuestro Padre en su reino. Tito, capítulo 2, versículo 14, tenemos otro ejemplo. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo en lugar de nosotros, por nosotros es en lugar de nosotros, para redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad, de toda maldad, y purificar, justificar, limpiar para sí un pueblo propio. Nos quería para él, nos quiere para él. Celoso este pueblo, nosotros, celoso el pueblo de buenas obras, porque somos celosos de buenas obras, anhelamos buenas obras. Para esto intervino el Señor Jesucristo. Para rescatarnos de toda maldad, para purificarnos, para hacernos limpios, para hacernos justos, para hacernos su pueblo y para ponernos además por delante en el camino buenas obras para que anhelemos andar en esas buenas obras. ¡Qué enorme cometido el del Señor Jesucristo verdaderamente! Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, el verdadero santuario, para presentarse ahora por nosotros, en lugar de nosotros. Se presenta Él y es como que nosotros nos presentamos en el santuario ante Dios mismo. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, nuestro Señor. Este es nuestro Salvador. Este, por si no lo conocías, por si no lo valorabas, este es nuestro Salvador, por medio del cual nos gloriamos nosotros ante Dios, porque por mí mismo nada podría hacer yo para tener gloria ante mi Padre, pero por medio de Él sí, que Él tomó mi lugar y se presentó al del Padre. Así podemos exclamar, enorgulleciéndonos de continuo, porque Él descendió hasta nuestra pobreza para desde aquí abajo, junto a nosotros, como tomándonos de la mano, hacernos emerger hasta la altura de la mismísima presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! Así, eso hizo nuestro Señor. Él se presentó por nosotros, habiendo cumplido, sí, amén, habiendo cumplido Él con nuestro deber, habiendo hecho Él nuestro trabajo. Nos presentó de la mano ante su Padre. habiendo él sido hecho pecado, descendiendo hasta nuestra baja condición, aun cuando él era el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Es como si él hubiera dicho: acá te los traigo, Padre, los gané para vos. Acá están, yo siendo limpio descendí con ellos a estos estratos más bajos, me ensucié con ellos y como ellos. Y yo, tu hijo, siendo justo, me hice pecado como ellos y gusté la misma muerte que gustan ellos. Yo pasé por ahí, Padre, los levanto, te los traigo y los pongo ante tu presencia. Y ahí estoy yo, y ahí estás vos, y ahí estamos nosotros, de la mano, ante la presencia del Padre, limpios, justos, sin culpa, borrados nuestros pecados, con la frente alta, en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre! ¡Caramba! No hay palabras. ¡Qué plan perfecto! ¡Qué plan perfecto! ¡Qué idea! ¡Qué ocurrencia! ¡Qué imaginación de nuestro Dios! ¡Inteligencia perfecta! Haciendo siempre las cosas bien. Nos llevó con él. Quitó nuestro oprobio. Quitó nuestra vergüenza. Nos limpió con su sangre. Nos enalteció. Nos elevó, poniéndonos a su misma altura de Hijo amado, en quien Dios tenía complacencia, habiendo descendido él antes hasta nuestra condición, esa condición de excluidos por el pecado. Y así, siendo él el amado, quitó del medio todo motivo, toda razón que pudiera existir, como para que nosotros no fuéramos aceptados por Dios. Y amados también como él, como hijos que ahora somos. ¡Qué plan tan maravilloso! Trazado por nuestro Dios grande, bueno y misericordioso. ¡Qué estrategia! Una estrategia tan recta, prolija, impecable, legalmente incuestionable, de parte de nuestro Dios, trazando el plan de redención para la vida del hombre. Me saco el sombrero, se me caen las medias, se me aflojan los zapatos. No puedo yo resistir de emocionarme ante esta maravilla ejercida, esta maravillosa obra de nuestro Padre en rescate por nosotros por medio del Señor Jesucristo. Impresionante. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros me amó. No lo puedo creer. Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, fíjate todo cómo coincide, para que vosotros con su pobreza, la pobreza de él que fue adquirida, asumida, elegida, porque él no era pobre espiritualmente, fuésemos nosotros enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. No hay palabras. Claro está que aquí no se habla de una pobreza material o terrenal. Él descendió hasta la pobreza de nuestra injusticia, donde estábamos nosotros, aún teniendo toda la riqueza propia de ser el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y su enorme humildad, en obediencia y obediencia hasta la muerte, logró lo que decíamos antes, logró aquello que era imposible para todo hombre, ser librado del pecado y de la muerte, obteniendo así justicia y alcanzando salvación por siempre. Sin palabras. Romanos, por favor, capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por si teníamos alguna duda, por si no nos quedó del todo claro, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Dios. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, todas palabras conocidas, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque él no lo era, a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Impresionante, tomó nuestro lugar, tomó la muerte. Yo que soy santo, paso por acá, santifico todo esto. Es como, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Es como tener Es como tener a alguien en quien respaldarnos, en quien gloriarnos porque se ha puesto a nuestra misma altura. Esta imposibilidad de nosotros para lograr estas cosas había sido ya expuesta también por el Señor Jesucristo ante sus discípulos en Mateo 19, donde había estado con el joven rico que tenía interés en ver cómo podía ser salvo. Y el epílogo de esa charla, de ese diálogo, está en los versículos 25 y 26 de Mateo 19, 25 y 26, que dice: sus discípulos, oyendo esto, oyendo el diálogo que había tenido y el camello que pasa por la aguja y todo lo que ya sabemos, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. No es posible, pero para Dios todo es posible. O sea que nuestra salvación depende de Dios, depende de este plan de redención, porque jamás habíamos podido hacerlo. Y Dios lo hizo posible enviando a su Hijo amado, que era en todo semejante a nosotros. Lo envió en nuestro rescate y él obedeció y se entregó, condenando al pecado por medio de hacerse tan pecado como nosotros en su propia carne, como si él hubiera cometido pecado alguno. Ahora que sabemos todo esto, ¿qué nos queda? ¿Para qué todo esto? Bueno, ahora nos queda andar en sus pisadas, poniendo nuestra vida al servicio de nuestro Dios y Padre mediante el amor a nuestros hermanos, porque nuestros hermanos también son sus hijos amados, por los cuales Jesús dio su vida y por los cuales el plan de redención también se efectuó. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para esto, había un para qué también. Hay un por qué, que es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero hay un para qué también. ¿Para qué? Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros en lugar de nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. O sea, es por gracia la salvación. Pero bueno, por gracia es la salvación. La salvación es gratis, pero esperamos de vos que respondas de alguna manera a esto que se ha hecho. Claro. O sea que las cosas no terminan ahí. Podrían terminar, pero no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que sigamos las pisadas. Primera de Juan, ahora, un poquito más adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor. A ver cómo se conoce el amor. A ver, quiero ver. En que él puso su vida en lugar de nosotros. En lugar de nosotros. Y cómo sigue, también nosotros debemos poner nuestras vidas en lugar de los hermanos. No terminaba ahí entonces. No, también esperamos de vos una respuesta. Bueno, esto no significa que nosotros debamos morir por nuestros hermanos, sino sí que debemos servir poniendo nuestras vidas en favor de los santos. Jesús sirvió a todos, ¿cómo? Muriendo por todos, ocupando el lugar de todos. Nosotros no tenemos que morir a la manera de Cristo ni hacer todo lo que Cristo hizo para ser justificados, porque somos justificados creyendo en él. Dios solo requiere que la gente crea en su Hijo y así es como se le adjudica la justicia. Él ya hizo todo lo demás y nosotros nos apoderamos de esa justicia que él ganó para nosotros, pero ahora queremos anhelar, queremos desear andar en esas buenas obras, y por lo visto esas buenas obras ya están siendo caracterizadas por el servicio en amor para con los hermanos. Muy bien. Romanos capítulo 4, ya que estamos en el Nuevo Testamento, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío cuando todavía es incrédulo, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 5, versículo 6, un capitulito más adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Como bien vimos, murió situándose así en el lugar de toda esta gente que está en el mundo, alejada de Dios, como bien nos describe la carta de los Efesios. Efesios, por favor, capítulo 2. Vamos a ver los versículos de 1 a 3 y 12 y 13. Para que nos acordemos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora no, en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, en otro tiempo, ahora no. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, porque ahora nosotros no, ahora operan los hijos de desobediencia, los que no obedecen al evangelio, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, ahora no, en los deseos de nuestra carne, ahora no, ahora estamos en los deseos de Dios, haciendo la voluntad de la carne, nosotros hacíamos eso, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ahora no. Versículo 12, en aquel tiempo, ahora no, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, no sabíamos nada, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora no, ahora cambiaron las cosas. Estar alejados de la ciudadanía de Israel era estar alejados al acceso de la posibilidad de ser salvos, porque la salvación venía de Israel, la palabra de Dios había sido confiada a Israel. Ignorábamos la promesa del nuevo pacto en la sangre de Jesús, que hoy nos trae la esperanza, aquella esperanza que no teníamos. Y estábamos sin Dios en este mundo. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora no, en otro tiempo sí, ahora no, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces vamos a tratar de vivir cercanos. Tenemos que vivir cercanos a estas cosas y no cercanos a los designios del mundo. ¿Qué pasa? Vamos con todo lo que tenemos para hacer. Habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo representa la vida de Cristo. La vida de Cristo que fue derramada en su muerte a favor de todas las personas del mundo, para que todo aquel que en él crea no quede perdido en esa lamentable impiedad. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, la verdad. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en el lugar de nosotros. Este amor de Dios consiste, porque uno dice, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Que lo podemos leer, por supuesto. Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verdadero, enorme, tamaño esfuerzo de nuestro Dios y Padre, creador de la vida y enemigo de la muerte, quien no desea siquiera que muera el impío, como lo dice en Jeremías. Enorme esfuerzo de Dios el tener que ir en contra de sus designios de vida, porque Dios quiere la vida, es el autor de la vida, debiendo permitir que su Hijo guste la muerte en lugar de nosotros, muerte a la que Dios no ama, porque es un enemigo la muerte, a fin de revertir nuestra condición de pecado. Claro que le costó a Dios, qué enorme amor por nosotros. Y Él nos hace así sus hijos y nos da gloria en su esperanza, porque hemos recibido y creído lo que Él hizo por nuestra salvación. Entregar, dar a su Hijo unigénito y levantarlo de entre los muertos, por supuesto. ¡Qué maravilla! Romanos capítulo 5, ¿Cómo no va a valorar Dios nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra creencia? Qué contento que se pone cada vez que alguien cree en Jesucristo. Versículo 9, Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados, como venimos diciendo, en su sangre, por él, además, premio extra, bonus track, seremos salvos de la ira. Claro que sí. Estamos justificados por su sangre y dice aquí que seremos salvos de la ira, de una ira venidera, evidentemente, que es necesaria y muy bienvenida, ira de los cuales los creyentes renacidos de su espíritu ya fuimos declarados salvos. Acá lo dice. Si no, lo vemos también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos el retorno a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien además de todo lo que nos dio de justicia y salvación, nos libra de una ira venidera. Muy bien, Jesús nos libra de esa ira que ha de venir. No estamos nosotros incluidos entre los objetivos, el blanco, el target de esa ira. No somos nosotros destinatarios de esa ira. Esa ira no se ha manifestado aún. Por eso dice que seremos salvos, porque es para un futuro. Nosotros veremos nuestra exclusión en el mismo día en que aquella ira venga sobre esos hijos de desobediencia de los que está hablando. Dice además que esperamos de los cielos a su Hijo, sabiendo que Él viene por nosotros a llevarnos para estar siempre con Él. Según dice, en Primera de Tesalonicenses 4:17, que así estaremos siempre con el Señor. Y si vamos a estar siempre con el Señor, no vamos a estar en el teatro, en el escenario, en el teatro de operaciones de esa ira. Vamos a estar con el Señor, porque somos salvos de ese enojo, de esa ira de Dios. Para entender un poco más acerca de esto, tenemos que repasar lo que significa ira y lo que significa desobediencia. Valdría decir, por básico que parezca, que desobedecer es no obedecer. Desobedecer es no cumplir un mandato, no cumplir una orden, no hacer caso de una consigna dada, no acatar. Nadie sería desobediente de algo que no le fue encomendado o de lo que no conozca. Si uno no recibe una orden, no puede ser desobediente a una orden que no recibió. Pero aquellos que, conociendo la propuesta de Dios para salvación de todos, la desprecian, no reaccionan favorablemente a ella, ya se están constituyendo en desobedientes, porque sí han recibido la consigna, han recibido la propuesta, pero la desechan. Obediencia es cumplir la voluntad de quien manda. Es cumplir haciendo, actuando, lo que establece una determinada ley, norma o estímulo. Un estímulo. Obedecer es también reaccionar a lo que se hace para provocar el cambio de un estado a otro. Por ejemplo, que la mantequilla esté blanda obedece a que fue quitada de la heladera y puesta en el calor. O sea, hay una acción, hay un motivo, una motivación, que es: pongo la mantequilla o la manteca en alta temperatura, con 30 grados en verano, y la manteca se ablanda. Que se ablande la manteca obedece a que hace calor. Perfecto. Obedecer es reaccionar de alguna manera a lo que se hace para provocar un cambio. ¿Me explico? Un cambio de un estado a otro estado. La obediencia no solamente es asentimiento, no es decir que sí, sino que es tomar acción. No es decir, ay, estoy de acuerdo. Muy bueno, sí, pero ¿creíste? No creo, pero estoy de acuerdo con que Dios haya mandado a su Hijo. Bueno, pero cree, toma acción, reacciona, avívate. No es decir que sí y no hacer, es reaccionar ante la acción de ese mandato, ante esa propuesta, ante ese estímulo. Dios quiere que el impío el no salvo, que reaccione ante su palabra, ante su propuesta, que se convierta en pío, no que sea impío, que sea pío, que venga de las tinieblas a la luz, que se salve y pase de muerte a vida para siempre, a vida por siempre, de muerte por siempre a vida por siempre. Él brinda todos los medios que tienen el poder de producir ese cambio, porque para él nada es imposible. Y se goza, por supuesto que se place en todos aquellos que aprovechan esta oportunidad. Pero hay personas que no reaccionan. No reaccionan ante este tan grande y generoso ofrecimiento que Dios hace. No hacen caso, desprecian y ahora sí pasan a ser desobedientes. Y eso sí, es causal del enojo, de la ira de Dios, de parte de Dios. Y es lógico que así sea, obviamente. Si vos ofreces lo que Dios está ofreciendo y la gente lo desprecia, y no te causa agrado. Perfecto. Ser ignorante no enoja a nuestro comprensivo, inteligente y entendido Dios, conocedor de nuestra condición, que somos polvo, ¿cierto? Pero quien es rebelde y desobediente no satisface a Dios. Al contrario, aira el necio a Dios, y con toda razón, por supuesto. Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Lógicamente no le causa gracia eso a Dios. Ellos no están haciendo caso de la verdad. Están prefiriendo la justicia imperante en este mundo. No solo no buscan el reino de Dios y su justicia, sino que prefieren obedecer, responder al estímulo o tentación conformándose a este cosmos, a este mundo, despreciando todo lo que venga de Dios, el Padre de las luces, de quien proviene solamente lo bueno. Acá tenemos, hay tres características en este versículo 8 de Romanos capítulo 2. Son contenciosos, ¿en contra de qué? En contra de la verdad. Contienden contra la verdad. Contienden, pelean, se ponen en contra. No obedecen a la verdad, dice. La desprecian, no hacen caso. Pero sí, en cambio, obedecen, responden, reaccionan, se amoldan, ¿a qué? A la injusticia del mundo. No está bueno eso, por supuesto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya me está intercalando acá la palabra retribución, que me gusta, a los que no conocieron a Dios. Bueno, pero el que no conoció, si no tuvo oportunidad, digamos, no sería culpable. No, este no conocieron a Dios, es no reconocieron, no reaccionaron, no han percibido a Dios por falta de interés y por falta de deseo de buscarlo. Son quienes no lo reconocen, lo ignoran, porque no desean conocerlo, aun a sabiendas de que pueden conocerlo. No conocer a Dios por falta de información, no siempre va a ser un pecado, por supuesto, pero al menos no podemos decir que en todo caso sea así. No lo sé, Dios juzga, Él sabe. De cualquier manera, además está decir que quien no conoce a Dios, haya tenido oportunidad o no haya tenido oportunidad, bueno, ya está en pecado, ¿cierto? Pero si uno tiene la oportunidad de conocer a Dios, se espera de esa persona que reaccione como la manteca en el calor, que responda, que reconozca favorablemente la propuesta de Dios, la acepte y crea en el Señor Jesucristo para poder recibir la justicia que Dios tanto desea darle y la salvación que Dios tanto desea darnos. ¿Cómo va a creer una persona en Dios y su Hijo si no ha oído siquiera acerca de Él? ¿Cómo va a oír esa persona si no hay quien predique? Tal sería el caso de un simple incrédulo al que le falta conocimiento. Pero una vez que éste ha escuchado, que ha oído, si rehúsa conocer y creer, pasa a ser ya desobediente, de los desobedientes que aquí se definen, y ahora sí, ya está incurriendo en un problema grave. Los desobedientes a conciencia son los destinatarios finales de esa ira de Dios. Se los llama también hijos de desobediencia porque responden a la obediencia y sirven a la obediencia. Y de esa manera, sabiéndolo o no, están sirviendo al adversario, al diablo. El primer y gran desobediente de la historia del que hayamos tenido noticias. El padre de la desobediencia es el diablo. Y los hijos de la desobediencia son los que obedecen a la desobediencia. ¡Qué barbaridad! Efesios, capítulo 5, versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas. No se dejen engañar por palabras vacías. No nos dejemos engañar. Que no nos enrosquen la víbora. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estos son los que responden a la desobediencia. Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Les leo yo Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la desobediencia a Dios siempre va a traer problemas sobre la tierra, como los tenemos hoy en día. No es buena para nada la desobediencia a Dios. Porque la desobediencia hace de esas personas candidatos firmes a recibir la ira de Dios. Lógicamente Dios no va a estar contento con ellos. Esta ira de Dios, esta ira es parte necesaria y conveniente de la justicia de Dios, que se hará manifiesta en su justo juicio, cuando se proceda a la retribución, a la remuneración justa de las obras de la gente. Como lo dice, por ejemplo, lo muestra Romanos capítulo 12. Versículo 19, pasen aquí si quieren, por favor, sí. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, a nosotros nos dice, sino dejad lugar a la ira de Dios no figura ahí, porque escrito está, mía es la retribución, no dice venganza acá. Esta palabra venganza es retribución, remuneración. Yo pagaré, como bien lo dice aquí, dice el Señor. Dios es enemigo de la venganza. Aquí la palabra venganza es retribución. Es un pago justo, justo, muy justo, y muy adecuado a la obra de cada uno, una vez sometida a prueba y juzgada que haya sido. No es un desquite, no es una venganza, no es una revancha. Es una retribución, una paga apropiada, lógicamente. Y habiendo sido perfeccionado, dice Hebreos 5, Hebreos 5, 9, se los leo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser Cristo, fíjense esto, autor de eterna salvación para los que le obedecen. La salvación, la justificación, es para los que obedecen a lo que Dios propone. El que rechaza lo que Dios propone no tiene justificación, no tiene salvación, que tiene ira, desagrado de parte de Dios, por supuesto, y no, Dios no puede favorecerlo, por más que quiera. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, yo me imagino, discúlpenme, lo digo por mí, pero supongo que debe ser así, si Dios quiere que todos sean salvos, el que no es salvo es porque no quiere Él. Porque yo quiero que vos seas salvo. ¿Cómo hacer para que no seas salvo si yo quiero que seas salvo? Y bueno, no queriendo yo, porque Dios va a respetar tu decisión. Entonces, creo que no va a ser salvo el que rechaza, el que no quiere, el que no obedece, ¿cierto? Finalmente, nosotros estamos tranquilos, contentos y gozosos, porque somos de aquellos que hemos obedecido, permitiendo así que la perpetua salvación tenga cumplimiento efectivo en nosotros. Y queremos además ser de los que obedecemos para servirle en amor mediante las buenas obras que tenemos preparadas de antemano, agradecidos y sabiendo que estamos en absoluta paz y tranquilidad en buenos términos con nuestro Padre, con Dios, con, nada menos que con Dios. ¿Cómo no me voy a sentir contento, tranquilo, dormir sin frazada, sabiendo que tengo paz con Dios porque Dios me la dio, me la adjudicó? Tenemos paz con Dios de manera permanente, duradera, continua. No todos la tienen, sino solamente quienes fuimos justificados en Cristo. La Escritura habla claramente de esa ira venidera que forma parte de su divina justicia. La ira forma parte de la justicia de Dios, como así también forman parte de la justicia de Dios, el amor, el perdón, la misericordia, todo forma parte de la justicia de Dios, que es perfecta. Reconciliados con Dios, no solo que no tenemos temor, no solo que tenemos paz, sino que esperamos con salterio y arpa, con violines y guitarras, esperamos con regocijo el día del justo juicio de Dios nuestro Padre y la destrucción de todo el mal. Sí, Señor. A mí no me gusta que nada sea destruido, pero que el mal sea destruido, la verdad, me agrada. Espero eso. No quiero más mal ya. Suficiente. Ya está bueno. Basta de mal. Que algún día se termine el mal sobre la tierra. Y presenciar quiero el momento en que Él aplastará al más impío de todos los impíos bajo nuestros pies. Salmos. Salmos en el Antiguo Testamento, capítulo 72. 72, versículo 4. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso, del necesitado. Y aplastará al opresor. Gracias. Lo llevo a Romanos de vuelta, o se los leo yo. Romanos 16, versículo 20. Como habíamos visto una vez en un domingo también. Y el Dios de paz, fíjate vos, ¿no? El Dios de paz, un Dios de paz, de tranquilidad, de no me molesten, que esté todo lindo, todo bien, todo tranquilo, tiene que ponerse a hacer este trabajo. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios es Dios de paz. Él no hubiera querido tener que aplastar a nadie. Pero lamentablemente, bueno, hubo quien quiso ser aplastado. Y yo quiero ver ese día, porque va a ser bajo nuestros pies. Lo vamos a ver. Dios es amor, Dios es paz. Eso es indudable. La gente en general quiere entender solamente eso, que Dios es bueno, que Dios es amor. Sí, pero Dios también tiene acciones, va a tomar acciones que hacen a la justicia y al bienestar de todos, que lamentablemente no son tan agradables. La gente se toma de primera de Juan 4:8, por ejemplo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué lindo, sí, Dios es amor, nadie lo niega. Pero también es fuego consumidor cuando hace falta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, se los leo, nos dice, por ejemplo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Sí, Dios es amor, no tenemos ninguna duda, pero el amor es parte de la justicia de Dios. El perdón es parte de la justicia de Dios. La misericordia es parte de la justicia de Dios y el enojo o la ira es parte también de la justicia de Dios, muy necesaria porque hay que barrer con el mal para tener paz sobre la tierra de manera definitiva. Dios es amor, es un agradable aspecto de la personalidad, con permiso, del Padre, lo cual no quita que hubo y habrá ocasiones en las que Dios manifieste su enojo. Isaías. Nos vamos al Antiguo. Acá sí, vamos a pasear juntos por Isaías. Capítulo 30, versículo 27. A 33. 27 a 33. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. ¡Qué poesía que tiene Isaías! ¡Qué maravilla! Gracias, Padre, por inspirar estas palabras en este hombre. su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira. ¡Epa! ¿Cómo no es que Dios es amor? Sí, esto es parte de su amor. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. No tengas miedo. No tengas miedo de leer estas cosas, porque es parte del amor y de la justicia de Dios. Como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear, para sacudir a las naciones con criba, con zaranda, con tamiz de destrucción, porque hace falta destruir al mal. Hace falta destruir al mal. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles errar. ¡Ah! ¿Dios es amor? Sí, esto es amor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Este es el Medú para los desobedientes malvados, para los que desprecian a nuestro Padre y su propuesta, y su salvación, y su justicia. ¿Por qué? Porque prefieren la injusticia. Por eso tenemos que estar bien seguros de hablarle a la gente, de llevar la palabra de fe que predicamos, para que la gente tenga conciencia de las cosas que tiene que aceptar y que no se quede perdido en esta tiniebla. Versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche. Nosotros. Este es nuestro menú. Vosotros tendréis cántico, como decíamos recién, arpa y salterio, como de noche en que se celebra Pascua, Pascua nos figura acá, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. Nosotros tendremos celebración, tendremos alegría de corazón, porque vemos manifiesta la justicia de Dios en la erradicación del mal. ¡Qué maravilla! Este es nuestro manjar. Qué gran contraste entre los destinatarios de la ira y quienes, habiendo obedecido a su llamado, fuimos librados de esa ira y de esa destrucción. Por eso, traigamos a todos los que podamos a que sean quitados de esa destrucción. Muy bien. Esta frase se refiere a cantos de alegría en tiempos de festividades solemnes. No figura Pascua en la mayoría de los textos. Es lo que nos tocará a nosotros, es nuestro plato principal, nuestro manjar, nuestro menú. Este es motivo más que suficiente para estar gozosos, agradecidos y honrarle dignamente con nuestras obras, andando en sus pisadas, en amor a los hermanos, en esta vida presente. Es lo menos que podemos hacer, es lo menos que podemos hacer. Tratar de andar en las pisadas de Jesucristo y practicando el amor entre hermanos. ¿Por qué digo que es lo menos? Porque es lo que Dios nos pide. Es el primer mandamiento que Él nos deja para hoy. Versículo 30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Hasta aquí nuevamente el menú para impíos por su propia decisión, para desobedientes que desechan la gracia de Dios. Asiria en esta referencia representa al mal y sus secuaces. Alude al adversario, por supuesto, claramente, como también se ve después en el versículo 33, donde la menciona como el rey. 32. Y cada golpe de vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpa para nosotros, porque nos vamos a poner contentos de ver la destrucción del mal, claro. Y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Ahí nuestro contentamiento al ver la destrucción. No es sed de venganza. No se trata de una sed de venganza. Es una satisfacción enorme. ¿Acaso alguno se pondría triste de ver que el mal es destruido? No, nos vamos a poner alegres. ¿Te pondrías triste vos si ves la destrucción de un coronavirus? Hay unos virus por ahí, viene un científico y lo destruye con una sustancia química y se acaba el coronavirus. Queda destruido. Nadie va a llorar por la muerte de ese virus, de ver pobrecito el virus que se muere. No, nadie va a llorar, nos vamos a poner contentos. Nos hemos librado de un gran mal. Hay un proverbio, mira, hay un proverbio que dice, es el proverbio 11, capítulo 11, versículo 10. El bien, en el bien de los justos el pueblo se alegra, creo algo así. La ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Hay júbilo bullicioso. Es así. Versículo 33 de Isaías. Porque Tofet hace referencia al Gena, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Acá, como decíamos antes, el rey que alude al adversario. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Ahí el glorioso final. Presenciar todo el despliegue de su ira, de su airado enojo contra el rey, el príncipe, Satanás, la serpiente antigua y sus huestes, peleando Jehová, la batalla tumultuosa que los llevará a ellos a perpetua destrucción y a nosotros nos va a dejar libres del mal. Nótese nuevamente, notemos el enorme contraste con lo que a nosotros corresponde, marcado en el versículo 32, donde dice: cada golpe de su vara justiciera será con panderos y arpas, lo que representa la alegría nuestra de ver el aplastamiento definitivo del mal y la manifestación gloriosa, ahora sí, de una vez y por siempre, de los hijos de Dios para su reino. La ira de Dios es parte de nuestra esperanza, es para bien, en ella se erradicará al mal. Nos gozamos en esta ira de Dios, por supuesto, retribución tan justa y merecida. La ira de Dios es bienvenida por nosotros, ¿qué problema hay? Dios es por nosotros y nada debemos tener, nada debemos temer, porque nosotros hemos sido declarados ya salvos de esa ira. Vamos a Hebreos, por favor. Capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud, mediante gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor que va a quemar todo lo que no sirva, lo que no sirva. Servir a Dios por gratitud, con la debida honra, es lo que deseamos hacer ahora. Porque ahora es el tiempo, ahora queremos servir a Dios. No nos asusta el fuego consumidor, es un aliado y lo recibimos con agrado. Porque ¿qué traerá ese fuego? Ese fuego consumidor traerá la desaparición absoluta del diablo y de sus huestes. Y por otra parte, también, como dice en 1 Corintios 3, va a desechar todo lo infructuoso. Por eso nosotros queremos que nuestras obras sean obras fructuosas, porque el fuego quema lo que no sirve. Yo no quiero llegar aquel día con mi bandeja llena de cosas que no sirven, con las cosas que yo he hecho en la vida que no tienen utilidad. No, querido, esto que hiciste no sirve para acá, para la vida perpetua, para el reino. Y pero a mí me gustaba. Sí, pero es tiempo perdido, querido. No sirve, no hace a la cosa. Bueno, entonces, lamentablemente se pierde. Yo no quiero que se pierda. Si pongo en la balanza, más vale que hago cosas duraderas y cosas no duraderas. Hago cosas que son leña y hojarasca y hago cosas que son oro y plata. Hago cosas que resisten el fuego y hago cosas que no resisten el fuego. Quiero que la balanza se incline más a favor de las cosas que sirven y que van a pasar para el reino venidero. ¿Cierto? ¿Dónde voy a poner yo el mayor esfuerzo de todas las horas de mi día? Está bien que hay que trabajar, porque tenemos que trabajar, por supuesto, para mantenernos, para pagar nuestras deudas, nuestras necesidades, nuestros servicios, nuestra vida, pero tenemos que ir equilibrando. ¿Te das cuenta? Porque yo trabajo para comer y como para alimentar este cuerpo, que este cuerpo se va a ir al tacho. Entonces, además, tengo que buscar de hacer cosas, trabajar en el servicio de los santos del cuerpo de Cristo, que eso sí es una obra duradera, que resiste el fuego. Entonces, bueno, equilibremos y después desequilibremos la balanza. Que cuando lleguemos con nuestra bandeja, esté llena de cosas que no se queman, porque son duraderas. Que bueno, 1 Corintios capítulo 3, por favor. Versículos 13 a 15. ¡Qué maravilla esta palabra, eh! ¿Qué habría hecho yo en mi vida si no hubiera existido esta palabra de Dios? ¿Qué estaría? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo yo? No sé, no tengo la menor idea. Qué tremendo que Dios haya escrito esto. Gracias, Padre, la verdad, por haber escrito esto. Versículo 13. La obra de cada uno será revelada, sea creyente o no, ¿eh? Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Eso quiero. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué va a sufrir? La pérdida de todo lo que hizo. Perdió tiempo, perdió trabajo, perdió esfuerzo en nuestra vida haciendo cosas infructuosas. Si bien él mismo, mirá qué bueno Dios, mirá qué bueno que te lo aclara. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es como que si no hicimos nada que sirva, que pase, que trascienda por la perpetuidad, es como que entramos como Adán en el paraíso, con una mano atrás y otra adelante. No, yo quiero llevar mi bandeja llena de buenas obras, si pudiera, por favor. Los creyentes no seremos destruidos por el fuego, de ninguna manera. Sí lo serán las obras que no hayamos edificado sobre el fundamento con mayúscula, que es Cristo, porque serán obras que no van a servir, no van a permanecer. Nosotros vamos a ser salvos, por supuesto, porque ya somos salvos, aunque nuestras obras hayan sido pasadas por fuego, como acabamos de ver en este versículo 15. Por eso procuramos que las obras de nuestra vida aquí en la tierra sean obras que permanezcan y no sean obras que se pierdan, que sean de provecho en la siembra del reino para el día de la siega. Romanos capítulo 5, por favor. Nuestra reconciliación con Dios es irrevocable, independientemente de lo que hayamos sido antes de ser reconciliados. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante, acá por es mediante, es día, no es hiper. Acá es mediante, y muy bien, que lógico que así sea. Mediante la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, que es en su vida, somos salvos en Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por mediante el Señor Jesucristo, por mediante quien hemos recibido ahora ya la reconciliación. No queda duda alguna, no queda ninguna duda de que la reconciliación con Dios provista por medio de Cristo es indeleble, es permanente, es a toda prueba, aún habiendo sido antes enemigos, habiendo estado de la vereda de enfrente, habiendo estado del otro bando. Y así nos gloriamos en Dios ahora, mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos recibido ahora la reconciliación. Tal vez no vemos ahora nuestra salvación definitiva y manifiesta, porque todavía no ha regresado el Señor. Como a veces se pregona también nuestra sanidad. Tampoco está nuestra sanidad definitiva. A veces la gente dice, no, pero el Señor llevó tus enfermedades, vos no tenés que enfermarte. Bueno, pero de hecho no morimos. O sea, todavía, sí, está declarada y está disponible de alguna manera acá en la tierra. El Señor Jesucristo llevó nuestra muerte, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestro pecado. Sí, pero todo eso se va a ver manifiesto y perfeccionado después, cuando empecemos la vida nueva. Por ahora las cosas siguen ocurriendo, lo cual no quita que tengamos todas las bendiciones de Dios, que tengamos sanidad, que tengamos dones de sanidad, que tengamos manifestaciones, que tengamos revelación, que tengamos acciones poderosas, no quita eso. Pero la manifestación de todo lo que Dios nos ha dado de manera permanente y definitiva se va a dar cuando retorne el Señor Jesucristo y entre en vigor el reino de Dios a perpetuidad sobre la tierra. Todavía no llegó ese día. Veremos si gustaremos nuestra salvación efectiva en aquel momento, pero sabiendo que ahora fuimos declarados salvos, salvos de la esclavitud, salvos del pecado, libres de la ira y libres de la muerte, veremos la destrucción del mal bajo nuestros propios pies y pasaremos gustosos, gozosos, sí, Señor, la prueba de fuego de nuestras obras, con la frente alta y con todo orgullo, porque por lo menos hemos tratado de hacerlo mejor, sabiendo que esta reconciliación nos lleva de forma permanente a la salvación perpetua en el reino de nuestro Padre. Por eso disfrutamos desde el día en que creímos, por eso disfrutamos esta salvación, desde el día en que creímos y hasta siempre jamás. Habiendo sido antes enemigos, adversos o ignorantes, ahora hemos firmado la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos redimidos, reconciliados, justificados, santificados, renacidos, salvados en el cuerpo, la sangre y la resurrección de nuestro bendito y glorioso Señor. ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué Dios prolijo! ¡Qué Dios impecable! ¡Qué minucioso! ¡Qué justo Dios! ¡Qué sabiduría! ¡Qué grandeza! Gracias, Padre. Gracias a este Dios de paz que nos justificó en su Hijo, Cristo Jesús, habiendo debido pasar Él, nuestro Señor, por terribles momentos de angustia, por ingratos tormentos de dolor y de muerte, a fin de redimirnos desde nuestra posición de todo el mal causado por este mal, por esta desobediencia en el principio de los tiempos, y habiéndonos tomado de la mano para elevarnos a la grandeza de la presencia de nuestro Padre. No tengo palabras, no tengo palabras, ni siquiera me alcanza lo que leo en la propia palabra de Dios para definir la grandeza de esta obra. Que Dios nos bendiga a todos, seguir disfrutando de su palabra, y gracias Dios, nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, por todo lo que nos diste y por habernos hecho salvos, justos y libres de toda falta. Amén.